Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos amigos a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde Llamada de Medianoche. Estamos muy contentos de poder ayudarles con la lectura de la Biblia y su aplicación a nuestra vida diaria.
Es nuestro deseo y oración que este programa sea para su bendición y para la gloria de Dios al aclarar la revelación que Él tiene para nosotros en su palabra, la Biblia. Hoy vamos a contestar muy diversas preguntas. Una acerca de Israel y su rol en los planes de Dios, otra sobre los tiempos finales profetizados en la Biblia y también veremos cómo enfrentar a las falsas doctrinas que tocan a nuestra puerta.
Pero eso no es todo, Natalia. También veremos el poder de Dios en acción en la vida de una amiga oyente en medio de circunstancias que nadie desea vivir.
Miguel, espero que todos los oyentes estén tan deseosos de escuchar estas respuestas como lo estoy yo. Luego de esta pausa musical comenzaremos con nuestra primera pregunta.
En todas las áreas de nuestra obra misionera, enfatizamos el rol de Israel en los planes de Dios, lo cual levanta muchas interrogantes como la de este amigo que nos escribe. En un artículo escriben que, en nuestros días, el actuar de Dios vuelve a concentrarse en el centro de la tierra, Jerusalén, por lo cual Israel es objeto de odio, y no solamente del odio de los pueblos árabes, sino cada vez más del mundo entero. Mi pregunta es, ¿no tiene el actuar de Dios a toda la tierra como objetivo? Ciertamente Israel tiene una posición importante en el plan de Dios, pero creo que usted es demasiado extremo al mirar exclusivamente a Israel.
Es verdad que el actuar de Dios tiene como objetivo toda la tierra, pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿cómo amó Dios al mundo? Por medio de Israel. Porque la salvación viene en Jesucristo de los judíos, dice muy claramente Juan en el capítulo 4, versículo 22. Los pueblos como tales, y estoy seguro que esto decepcionará a algunos, ocupan un lugar secundario en comparación con Israel, pues la historia universal existe solamente para realizar la historia de la salvación por medio de Israel. Un ejemplo práctico es Isaías 40, que habla extensamente sobre Jerusalén, o Sion, pero acerca de las naciones, el Señor casi al pasar dice en el versículo 15, «He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y para que ningún pueblo en su orgullo nacional se iguale a Israel, o hasta se enaltezca, el versículo 17 dice otra vez, «Como nada son todas las naciones delante de él, y en comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es». Estas son solo dos de los muchos ejemplos en la Biblia de que Dios mismo concentra su acción sobre el pequeño Israel, su tierra y su pueblo. En cuanto a la tierra de Israel, Deuteronomio dice que la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. También la posición del pueblo de Israel es destacada por Dios mismo cuando dice en Éxodo 19:5, «Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra». Y las últimas palabras de Moisés, el varón de Dios, fueron, «Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas». Hay otras muchas declaraciones en la Santa Escritura que confirman la posición absolutamente privilegiada y extraordinaria de Israel en este mundo. El que lo reconoce y actúa en conformidad es bendecido, pero el que se rebela en contra experimentará un empobrecimiento en su vida de fe.
estos tiempos posmodernos que vivimos, todo lo relacionado con las profecías está de moda, y son muchas las voces que se levantan con alguna enseñanza al respecto. Una amiga nos escribe diciendo: en un libro leí que las verdaderas señales de los tiempos postreros comenzarán recién con el arrebatamiento. Pero, ¿cómo debemos entender las señales de los tiempos postreros que ya se están manifestando, como por ejemplo los terremotos, las pestes, las guerras, los problemas intergeneracionales y todo con la situación en el Medio Oriente?
Debemos tener algo bien claro. El arrebatamiento es un misterio. Por eso, todas las señales de los tiempos postreros, como guerras y rumores de guerras, están destinadas a Israel, y para nosotros son solo indicaciones de que el arrebatamiento se acerca. Hay dos indicadores de que el arrebatamiento puede tener lugar de un momento a otro. Primero, la restauración de Israel, este gran y reciente acontecimiento que se realizó por única vez. Segundo, los síntomas visibles de la pronta revelación del anticristo. El espíritu anticristiano que se está imponiendo hasta la manifestación concreta del anticristo empuja a la Iglesia de Jesús fuera de esta tierra, pues el hombre de pecado no puede manifestarse hasta que se retire lo que lo detiene. Estos dos indicadores muestran que los juicios de los tiempos postreros ya comienzan a irrumpir. Ya los vimos hoy: hambres, pestes, guerras y rumores de guerras, reinos que se levantan unos contra otros. Pero lo repito, para la Iglesia de Jesucristo tienen validez estas dos señales de los tiempos postreros que se están cumpliendo hoy ante nuestros ojos. Por eso le digo con las palabras del Señor Jesús en Marcos 13:37, lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad.
Cada vez son más los grupos religiosos que llegan hasta la puerta de nuestra casa, algunos con una actitud claramente desafiante, otros mucho más amables pero igualmente peligrosos. Este amigo nos pregunta: ¿qué tengo que decirles a los falsos maestros como los testigos de Jehová, los mormones o los nuevos apostólicos cuando están a la puerta de mi casa?
Debería evitar toda discusión con falsos maestros y despedirles cortés pero firmemente, después de haberles dicho que usted ha nacido de nuevo para una esperanza viva por la gracia de Dios, algo que, por supuesto, pueden testificar solamente los hijos de Dios. Pero si a pesar de esto quiere hablar con ellos, no olvide que solamente con la aguda espada de la palabra de Dios podrá enfrentar victoriosamente a un espíritu de engaño. El diablo también puede decir porque escrito está. Entonces, solamente se puede parar con escrito está también, según el versículo 7 de Mateo 4. Pero obviamente es triste y vergonzoso si no sabemos lo que también está escrito. Pero si un falso maestro ya ha entrado a su casa, le aconsejo hacer lo que hizo en un viejo evangelista cuando un apóstol de la Iglesia Nueva Apostólica estaba en su casa. Él dijo: primero vamos a orar antes de hablar. Y oró más o menos así: Señor Jesús, tú estás aquí presente, y donde tú estás, todo espíritu de engaño es vencido. Por eso, mando en tu nombre a cada espíritu de engaño que se aparte. Amén. Cuando abrió sus ojos, el apóstol ya había tomado sombrero y paraguas y estaba saliendo. En resumidas cuentas, ¿cuánto tiempo quieren esperar los hijos de Dios en consideración de estas acechanzas del diablo hasta practicar finalmente Efesios 6, donde leemos: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Muchas amigas nos escriben con sus preguntas, pero también están aquellas que nos comparten sus vivencias, permitiéndonos ser parte de su vida. Es el caso de esta amiga que nos escribe: soy jubilada desde los 38 años y sobre la base de mi experiencia quisiera decirles a muchos que la enfermedad puede llegar a ser una fuente de incesante bendición. Amo las montañas y tuve un accidente durante una excursión. Como consecuencia de una herida en la columna vertebral, tengo los pies paralizados. Esto cambió toda mi vida, pero estoy alegre en mi Señor. Él es todo para mí. No fue siempre así, pues la lucha a nivel físico y psíquico fue muy difícil durante muchos años. Pero un día el Señor me venció y llegué a ver claramente que Dios me ama. Esto fue magnífico, pero al mismo tiempo tuve un nuevo conocimiento. El amor de Dios es completamente diferente de lo que generalmente pensamos. Completamente diferente de nuestro amor humano, emocional y egoísta. Su amor es santo y se relaciona personalmente con cada individuo. Él puede intervenir soberanamente en nuestra vida para sacarnos de nuestro viejo medio ambiente. Y si Él lo hace, es porque quiere bendecirnos y colmarnos de bienes celestiales, que no pueden ser consumidos por las polillas ni por el moho, y nos forma según su voluntad. Bienaventurado el hombre que llega a decir: sí, Padre, no tengo familiares, pero el Señor me ha dado muchos amigos, hasta en Inglaterra y Estados Unidos. Es un gozo para mí poder ayudar por medio de cartas a muchos que pasan por una prueba dolorosa. ¡Cuán grande es nuestro Señor!
Verdaderamente la palabra de Romanos 8:28 se ha mostrado eficaz también en su vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para muchos es todavía un secreto completamente velado, que de una sincera expresión como lo es «Sí, Padre», emana el olor grato del cielo. Pero el Señor le ha revelado el secreto y así su vida con esta discapacidad puede ser una continua bendición. Además de toda la correspondencia que realiza, quiero hacerle notar que tiene también la gran oportunidad de hacer un intenso servicio sacerdotal, intercediendo, a través de la oración, por las distintas necesidades del reino de Dios a su alrededor y por todo el mundo, llevando delante del trono de la gracia a aquellos que lo necesitan. ¿No será que el Señor quiere desafiarla a ser aún más una mujer de oración? La saludo con mucho cariño, sabiendo que somos uno en el Señor, con el Salmo 4:3. Sabed, pues, que el Señor ha tratado en forma maravillosa al piadoso. El Señor oye cuando a Él clamo.
Llegamos así al final de nuestro encuentro con sus dudas y las respuestas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hoy, entre otras cosas, vimos lo cercano que está el arrebatamiento de los creyentes, al punto que pudiera ser hoy mismo.
También pudimos gozarnos con el testimonio de esta amiga que descubrió el gozo y la realidad del amor de Dios para su vida en medio de las consecuencias de un accidente. Espero que con la ayuda del Espíritu Santo todos podamos experimentar este gozo más allá de las circunstancias que vivamos.
Que Dios nos ayude para que así sea, Miguel. Queremos agradecerles nuevamente por su compañía y recordarles que estamos para servirles.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios les bendiga.